Ya recibimos con mucho gusto a Roque García aquí en Estudios de Universal. Bienvenido, García. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios. Estoy muy contento de estar acá, muy contento de empezar esta campaña. Así que, bueno, muchas gracias por recibirme.
Bueno, un placer. ¿Cómo le llega esta propuesta y por qué termina decidiendo usted presentarse? Finalmente gana con el mayor de los apoyos en la interna de Cabildo, pero ¿por qué toma esta decisión de venirse definitivamente a Uruguay si es que termina siendo electo?
Bueno, la pregunta me parece muy, muy interesante, y en el sentido de que ¿por qué un coronel retirado que vive en Suiza decide venir a recuperar Montevideo, ¿no? Que es a lo que venimos. Yo creo que parte de un análisis de la realidad del Uruguay y de Montevideo, mirado de una mirada cuando uno viaja, cuando uno conoce el mundo, se da cuenta de cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras limitaciones como país, como sociedad. Entonces, si uno mira el ranking de países, Uruguay es la onceava mejor democracia del mundo. Uruguay es un país estable, cuando uno mira las noticias internacionales. Acá hay una elección y minutos después, o sea, una hora después, tenemos los resultados. Media hora después, el perdedor felicita al ganador. 45 minutos después, la gente está hablando de otra cosa. Es la verdad. Eso no sucede en la inmensa mayoría de países del mundo. O sea, hay 196, 200 países en el mundo. Nosotros estamos en la élite, en el top 10, por lejos, siempre. Y venimos hace décadas así y estamos muy orgullosos de serlo. Ahora, cuando te tomás un avión, ¿no? Y venís a Uruguay, o cuando te tomás un turil, por decir una empresa, y venís del interior a Montevideo, no está entre las 11 mejores, no estamos en el top 10, no somos una ciudad, muy sucia, somos una ciudad en una evidente decadencia. Y entonces digo, bueno, si me quiero meter y si uno siente la vocación de servicio, porque lo que uno tiene es vocación de servicio, entonces, ¿dónde servir? Bueno, el lugar donde entiendo que puedo servir mejor, me pareció, y bueno, por eso estoy acá, tratar de encabezar o participar de un movimiento que sea para recuperar Montevideo.
¿Y por qué le llega, cómo le llega esta propuesta? Usted no hace tanto que está en la actividad política y está afiliado a Cabildo Abierto desde hace algunos años, pero, o sea, activamente no había tenido una candidatura, digamos, ¿no?
No, porque era lo que yo te decía. Cuando yo, en realidad, en una conversación con amigos, ya lo dije ayer, en una conversación con amigos, surge, digamos, alguien tira arriba de la mesa, porque a mí me gusta hablar, creo que lo han visto todos, ¿no? Dice, bueno, vos deberías incursionar en política. Yo le dije, el mejor de los ánimos, no quiero ser diputado, no quiero ser senador, tengo todo el orgullo, respeto a todos los que lo hacen, pero yo no quiero, a mí eso no me motiva. Lo único que vendría sería para ser candidato a intendente. Es una noche de amigos, es una barra de amigos, de gente de confianza. Al otro día alguien me dice, me gustó, ¿en serio? Y digo, bueno, sí, en serio. Pero surge básicamente, o sea, yo lo digo porque me sale del alma, me sale de la vocación de servicio, que si, cuando vos decís, bueno, yo tengo que arreglar una casa, ¿por dónde empiezo? Y empiezo por lo que está peor. Entonces, para incursionar en política, Montevideo, comparado con otras ciudades, comparado con nuestro nivel, y es un poco, digamos, es raro de comprender cómo una sociedad tan culta, tan educada, tan democrática, tiene una ciudad que ha venido a lo largo de los años, tú sos muy joven, pero yo recuerdo un Montevideo mucho más seguro, mucho más limpio, mucho más ordenado. Y bueno, entonces vamos a intentar recuperar una ciudad que tiene todas el aspecto de ser una ciudad enferma.
¿Cómo va a ser su vínculo con ADIOM? Algo que ha sido complicado para el Frente Amplio a lo largo de los 30 años, ha tenido idas y vueltas. ¿Cómo se va a vincular?
Bueno, yo creo que ADIOM es un sindicato, ¿tá? ¿Qué significa síndico? Representante. ¿Bien? Entonces, ¿a quiénes representan? A la masa de empleados, ¿no? Municipales. De esa masa de empleados, ¿cuántos están afiliados en ADIOM? Primera pregunta que tú te haces. Bien. Segunda pregunta que tú te haces. Los dirigentes de ADIOM, ¿de qué afiliación política tienen? La masa de empleados de la intendencia parecería que responde a la masa de ciudadanos de clase media, porque es lo que son, ¿no? Montevideanos. La masa de votantes de clase media montevideano, ¿votan partidos radicales de la izquierda? ¿Verdad que no? Pero cuando tú mirás los antecedentes de los dirigentes de ADIOM, son de partidos no solamente radicales de izquierda, sino marginales en su expresión política. Entonces tú decís, ¿cómo un partido que es marginal en su expresión política, dentro de una izquierda, hay que decirlo, fuerte, bien organizada, con una historia de organización que por momentos es hasta envidiable, ¿no? Lo digo, ¿no? ¿Cómo una organización política que tiene esa capacidad de la dirigencia de ADIOM es de la parte más radical? Entonces vos ahí decís, pero acá tiene que haber algo. Es claro que el Estado tiene que reconocer a las organizaciones sindicales y a la más representativa. Estoy casi seguro que es eso lo que dice la OIT. Pero también hay un compromiso del Estado de tratar de que esa organización o esas organizaciones con las que trato sean muy representativas. Digamos, si yo puedo suponer que el 30%, 20, 30% de los empleados están afiliados en Uruguay. Yo no tengo los datos de Adiom ahora, pero no debe escapar mucho de esa lógica. Entonces, la OIT le dice al Estado, tú de las organizaciones que tenés que negociar con la más representativa. Pero también tenés que hacer que esa organización sea muy representativa. Entonces, yo digo, el Estado uruguayo ha negociado con Adiom y no se ha preocupado porque Adiom sea cada vez más síndico. Síndico significa representante. Entonces, lo primero que hay que sentarse a ver es cuál es la representatividad real de ese grupo, de ese síndico. Imagínate que acá en la radio hubieran 10 periodistas y vienen a hablar contigo solamente 3. Entonces, ¿y por los 7? Nosotros somos los más representativos. Bien, por el momento hablamos con ustedes, pero vamos a tratar de hablar con todo el espectro. Porque
ya se mete en un lío, ¿no?
Pero eso
se
está metiendo en un lío. Es una definición interna del sindicato, o sea, quiénes son sus voceros, sus representantes, sus negociadores. O sea, usted como intendente en todo caso no tendría voz en eso. O sea, no tendría. Podría hablar con todos los funcionarios de la intendencia, eso seguro.
Claro.
Pero los que están en el sindicato elige sus voceros, ¿no? O sea, eso no. ¿El intendente cómo se puede meter en eso? ¿Qué es lo que usted está planteando concretamente?
Yo quizás no fui claro. Voy a tratar de ser más claro. No solamente el intendente. Porque la relación con el intendente no es el intendente. El intendente es el representante del Estado. ¿Estamos de acuerdo? No es el intendente. No es la figura del intendente. Acá hay una negociación. O sea, la Organización Internacional de Trabajo está hecha al final de la Primera Guerra Mundial. No sé si saben eso. O sea, cuando se hace la paz al final de la Guerra Mundial, las conversaciones empiezan en 1917, la guerra termina 1418, luego una de las cosas que todos los combatientes de todos los países dicen, uno de los problemas de la guerra fue el capitalismo, así que vamos a tratar de regular el sistema de trabajo. ¿Cómo se regula? En una negociación, la famosa negociación, y bienvenida sea, tripartita. ¿Cuáles son las tres partes? Empleados, empleadores y Estado. ¿Qué pasa con los sindicatos públicos? Que nos pasa a nosotros y le pasa a todo el mundo. Que hay una pata que falta. O sea, el Estado pasa a ser empleador y regulador. Ese tipo de sindicatos, la OIT, lo que nos pasa a nosotros le pasa a un montón de países en el mundo. La OIT tiene, digamos, consideraciones especiales. Porque falta un negociador para que proteja los intereses del vecino. Porque ¿quién sería el empleador? El vecino. Uh-huh. Entonces, el Estado tiene que ser, de alguna manera, árbitro y jugador. Es un poco complicado, porque uno tiene que defender los intereses del vecino, pero también tiene que ser árbitro. Y lo que tú decís es cierto parcialmente, pero esconde esconde una realidad que hay que ir un poco más a esa realidad. El Estado tiene el deber, porque lo tiene el deber, de que las organizaciones sean muy representativas. Y sí puede, no el intendente, pero sí el Estado, tratar de regular perfectamente. Los Estados pueden regular la organización sindical. Es más, lo hacen, porque cualquier organización sindical tiene, digamos, una amplia regulación. Lo pueden y lo deben hacer. Ese es el espíritu de la OIT. Ese es el espíritu de la Organización Internacional de Trabajo, que, como ustedes saben, está la sede en Ginebra y yo suelo pasar por la puerta seguido. Es decir, el espíritu es la negociación tripartita. No tenemos negociación tripartita, hay una pata que falta. ¿Y saben qué pasa? La pata que falta es el vecino. Porque el empleador de un funcionario municipal no es el intendente, es el vecino.
Está claro, pero ¿qué es lo que está proponiendo concretamente? O sea, porque las negociaciones entre la intendencia de ON para cuestiones que tienen que ver con la tarea de los trabajadores, también algún representante vecinal o que se ponga en contacto con las alcaldías, si haya también alguna negociación con las alcaldías, ¿cuál es el camino que está planteando?
Yo creo que, si puedo entrar porque es muy difícil contestar una parte de la realidad sin ver todo el panorama, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos 5 ejes de programa, que creo que tú los repasaste.
Limpieza, movilidad, gobernanza, descentralización y cultura.
Limpieza e higiene, que es importante. Porque limpieza es que la bolsa de residuos, bolsa de leche, esté tirada en la calle, es feo. Uh-huh. Higiene es que alguien orine al lado del container o que defeque. Porque el orín, hay que decírselo a la gente, cuando vos sentís el olor es porque ya la molécula te entró. Es decir, que hay una posibilidad que ya te estés contagiando. O sea, todo lo que nosotros decimos me da asco es todo tu sistema diciendo no te acerques ahí porque es peligroso. Entonces, limpieza e higiene. Hemos llegado a un momento en la situación de Montevideo que la gente defeca en la calle. Antes no pasaba, no, tú te acordarás. Antes no pasaba. Entonces, limpieza e higiene, mucho más que la limpieza, la higiene. Transporte y movilidad, gobernanza, lo que es silencio positivo y todas esas cosas que si quieren después hablamos. O sea, que para el vecino, que no deja de ser el dueño de la ciudad de Montevideo, ¿no?, que las cosas sean más fáciles. Pero los dos últimos ejes son muy importantes. Permíteme, estoy quedando sin...
Descentralización de cultura, esos dos.
Exactamente. Y a la luz de eso vamos a analizar todas las preguntas que tú me hagas. Es decir, si podemos descentralizar, vamos a descentralizar todas las decisiones. Todas las decisiones. Las decisiones se tienen que tomar al nivel más bajo posible. Si esa decisión se puede tomar en una alcaldía, mejor. Y si se puede tomar en un barrio, mejor. Entonces, obviamente, que como lo que estamos hablando es un programa de transformaciones, que es un programa estratégico, es bueno repetírselo, es bueno que todos lo veamos, ¿qué es la estrategia? La estrategia es cuando vos adquirís nuevas capacidades. Entonces nosotros vamos a tener nuevas capacidades, porque el programa se llama 2040. Entonces no es hoy, sino hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, vamos a una ciudad descentralizada y que el vecino tenga mucho poder, muchísimo poder. Si el vecino decide... Si el vecino decide que en esta alcaldía, que me parece horrible que tengan letras, me parece horrible, yo no vivo en el municipio FH, eso es horrible, es una anomia, es algo que realmente no nos ayuda, porque vos vivís en Punta Carreta o en Cordón, en La Unión, vos no vivís en el municipio no sé cuánto, eso es horrible, lo cual muestra la falta de imaginación que hay, la falta de búsqueda de la belleza. Montevideo es una ciudad que ha perdido la búsqueda de la belleza. Tenemos cubo de cemento por todo el agua. Es un tema, como ves, que me apasiona. Si los vecinos deciden que la recolección de basura se privatiza, señores, se privatiza.
Usted está planteando que cada alcaldía defina cómo va a ser su servicio de, o su sistema de recolección de basura.
Y muchas otras cosas más.
Conjunto con la intendencia, me imagino.
Muchas otras cosas más.
Uh-huh. ¿Y ahí cómo funcionaría? O sea, la alcaldía, ustedes hablan con el alcalde de tal municipio y obviamente el alcalde se pone en contacto con los vecinos y definen en todo caso... ¿cuál sería el sistema que les parece mejor? Y ahí la intendencia es la que se ocupa de contratar a la empresa privada.
No, lo contrata la alcaldía.
La alcaldía directamente.
Sí, claro. Porque a la alcaldía, porque estamos hablando de un plan estratégico, no va a suceder mañana, las ciudades no cambian así. Imagínate unas alcaldías que tengan, porque lo que nosotros estamos proponiendo es que los ediles, en vez de ser 29, sean 100, porque refleja mejor el pueblo montevideano. Porque 29, hay decenas de miles de personas que no son reflejadas. Digamos, cuanto más amplia la representación popular, más matices hay. Porque ninguno de nosotros vota el candidato ideal, ¿no? Eso ya se llama diferentes agregaciones.
¿Tienen que ser remunerados los ediles?
Yo creo que sí. Tienen que ser remunerados y tienen que ser muy bien remunerados. Y te voy a explicar por qué. Porque el edil es el representante del pueblo y no hay más alto cargo en una democracia que decir, a mí me votó la gente. No hay cargo más alto. No hay cargo más alto, ni el burócrata ni el tipo que tiene más peso político es el que es el representante, porque además, como ya lo saben, yo soy profundamente artiguista. Y el artiguismo tiene dos cosas. Una, la libertad en su máxima extensión imaginable, que mirá lo que dijo el tipo en 1813, la libertad en su máxima extensión imaginable. Siempre hay que pensar en eso cuando pensás en artiguismo. Y lo otro, mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Es decir, ante los vecinos, nadie tiene autoridad, y mucho menos tiene más autoridad Dion que los vecinos.
¿No se corre riesgo ahí con eso que está planteando de no solamente aumentar la burocracia estatal, sino el costo del Estado? Si se aumenta los ediles a 100, como usted plantea, y aparte se les paga a todos, o sí. Sea que ahora no cobran un sueldo los ediles, es bueno para la gente que no lo sabe. Tienen beneficios, pero no cobran un sueldo. No se aumenta un gasto, no se aumenta notoriamente el gasto del Estado, que es un problema que todos los partidos están planteando siempre, incluso
claro.
La coalición.
No, pero mira, cuando vos haces estrategia, vos tenés dos capacidades a la vez. Imagínate que aquí en la radio vos decías además tener un canal de streaming. En un momento tenés el canal de radio y el canal de streaming. Vos tenés dos cosas a la vez. Hay un momento que uno baja y uno sube. Obviamente cualquier plan estratégico que implique tener más capacidades, hay un momento que tenés casi dobles capacidades, como cuando arreglás el baño o la cocina de tu casa, hasta que después una capacidad termina tomando lo que para lo cual la diseñaste. 2040. Si tú me preguntás, mañana Dios quiera y la ciudadanía lo decida, llegamos al gobierno y somos al otro día que Roque García sea intendente, la ciudad es una mugre. Pero sigue siendo una mugre. Que Tabaré Vázquez hizo una famosa, no lo busqué en YouTube, pero me acuerdo, que dijo, enfrente de un basural, en 100 días, Montevideo va a estar limpia. 100 días, délo por hecho. Y así, así. Tabareva, que es un tipo inteligente, capaz, comprometido, terminó con el cigarrillo y no pudo con la basura. O sea, que los temas que nosotros hablamos, bueno, si uno quiere hacer política, digamos, partiendo de la realidad, hay que encarar temas que son complejos y la gente tiene que entender, y yo se lo digo, y me permite usar tu micrófono para decirlo, yo no les voy a mentir, para mentir es en otra ventanilla.
García, pero el Partido Nacional, que integra la coalición republicana, igual que usted, está planteando que en un periodo de gobierno, recién lo escuchamos a Gisdonian, el tema de la limpieza se puede solucionar.
Mira, yo intento ser responsable por mis dichos. Y por los dichos de las personas que yo endorso en mi campaña. Ese dicho no lo escuché y nuestros equipos técnicos ya están trabajando en esta línea. Esto parte de lo que yo te digo, lo recibo de los equipos técnicos. Y bueno, nosotros somos, socios políticos. Seguramente tengo más cercanía con los blancos y con los colorados que con el resto del espectro político. Pero cercanía no es identidad. No, tenemos identidades diferentes. En algunas cosas coincidiremos. Trataremos de buscar los consensos, ¿no? Una vieja frase de General Sereñe, que hay que decirla, General Sereñe hablaba siempre de consenso, buscaremos consenso y en otras trabajaremos con los disensos. Pero bueno, yo no soy, puedo ser responsable.
¿Pero por dónde hay que empezar en la limpieza?
Por la cultura. Por la cultura. Porque lo que nos está pasando es que vos vivís en un barrio, ponen el contenedor, ¿no? Va una persona, mira, el contenedor está lleno, deja la bolsa al lado. Se acostumbra tanto a dejar la bolsa al lado que siempre ya deja la bolsa al lado, y como es realmente es desagradable a veces hasta abrir el contenedor, la gente que no, los contenedores están rotos, están sucios, hay orín, ya los últimos 5 metros es horrible, digo, vos me estás haciendo que sí con la cabeza, es horrible.
Pero eso tiene que ver con otra realidad, que es el de la gente de la calle, el de los cuidacoches.
Pero déjame terminar y yo vuelvo a los cuidacoches con todo gusto.
No, está bien, pero a lo que voy es que usted ahí lo que está haciendo es trasladarle la responsabilidad al ciudadano. O sea, está diciendo que la culpa es de la gente.
Pará, no dije eso. No, bueno. No. Dije, la persona va y lo hace. Otra persona dice, qué horrible, está sucio. Y el primer día se angustia, el segundo día se enoja, el cuarto día se enoja. Al quinto día, el cerebro de esa persona, hombre, mujer, joven, dice, no te angusties más por esto. Y al 20, 30 días después, ¿sabes lo que pasa? Lo deja de ver. Ya no lo ven. Yo hablo con muchos montevideanos y le digo, ¿vos te das cuenta de cómo están los containers? Ah, sí, es cierto, sí. La verdad que sí. Además, les muestro fotos de los containers cuando se instalaron. ¿Entendés? Entonces, ya no lo ves. No lo ves. Entonces, lo primero que hay que hacer es despertar a la gente. Decir, ¿se acuerdan cómo era Montevideo? ¿Sí se acuerdan que los muritos no tenían reja? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a eso hay que volver. Entonces, hay que empezar por la cultura. La intendencia tiene sus canales de comunicación, tiene TV Ciudad, tiene un montón de cosas que hay que ponerlas al servicio, porque la relación de los montevideanos con la basura es, por decirlo poco, conflictiva. Si querés, volvemos al tema de los itinerantes.
No, el tema de los cuidacoches, que no, lo que pasa es, claro, son parte...
Que, no, porque usted ahí menciona varias cosas que me parecen, sí, muy interesantes y son problemáticas que hay que atender. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo de las rejas en los muritos, que usted está mencionando como también, suena muriendo como un eslogan de campaña, pero eso tiene que ver con la seguridad, también con cuestiones que han ido evolucionando para mal, no solo en nuestra sociedad, sino a nivel internacional.
O sea, no necesariamente.
Bueno, pues usted viene de Ginebra. Pero
pero viajo en el mundo.
Miremos toda la región. Pero sí, miremos la región. O sea, el tema de la inseguridad, el tema
pero miremos la región, Curitiba. Pará. Miremos la región. Curitiba es una ciudad que trabajó basura, movilidad, violencia. Por eso él me dice, ¿por dónde empezamos por la basura? Y yo te digo, ¿sabes por dónde empezás? ¿Sabes dónde empieza la basura? En la cocina de nuestras casas. Cuando vos llegás del supermercado a hacer la compra y haces, y separás o no separás.
O sea, pues usted tiene que ofrecer alternativas a la gente. Si usted le pide a la gente que recicle, que me parece perfecto, tiene que ponerle puntos verdes en la puntos limpios para que la gente vaya a llevar las cosas para reciclar, para que separe, tiene que ofrecerle qué hacer con los
residuos orgánicos. Claro, pero no, es al revés.
Con los residuos orgánicos.
Es al revés. Primero le digo, es al revés. Vos pensá lo que me está diciendo.
¿Al revés qué?
Vos primero le decís a la gente que hay una necesidad. Lo podemos analizar claro con el cigarrillo. No prohibieron de entrada, ni pusieron multa. Empezaron a decir, miren que el que fuma se va a morir de cáncer, miren que el que fuma se va a morir de cáncer, miren que esto es mal, visto que es mal. Cuando llegaron las reglamentaciones que no se podía fumar en un lugar cerrado, sí, la gente las había adoptado, porque el cambio es interior. Si yo pongo un punto verde y la gente dice, va, este Roque no sabe ni de lo que habla, yo primero hago campaña, le digo, no, pero vos, la contestación a la pregunta de él, ¿cuál es?
La campaña,
¿por dónde empezamos? Por la cultura.
No, pero está bien, pero usted lo que dijo fue, no, primero hay que enseñarle a la gente que no vaya y deje la bolsa de residuos colgada del contenedor.
No dije eso.
Usted dijo, la gente va, no tiene, abre
contenedor. Esa es la verdad, no tiene lugar, pero hay que empezar por la cocina.
Lo que hay que hacer también es ofrecer más contenedores, levantar con más frecuencia la basura, o sea, ofrecer alternativas a la gente también, obviamente que hay un tema de concientización, pero que la gente se muere de cáncer por fumarse, ¿sabe? Hace un montón de años, la gente igual seguía fumando. Cuando se empezó a prohibir y a limitar, uh-huh, y obviamente que a concientizar, pero dando a la gente un marco de referencia y alternativas.
Exactamente, es exactamente lo que vos estás diciendo. La gente ha perdido el marco de referencia por el proceso que yo no justifiqué, sino describí. Te pido que en eso seas claro. Yo no lo justifiqué.
No, yo no estoy diciendo que usted justificó nada.
Por eso, yo no digo que la señora está mal. Yo te describí el momento. Te describí que ella se frustró, papá, y llega un momento que ya no lo ve. No lo ve porque el cerebro le dice, no podemos seguir enojando todos los días porque la basura está fuera del container. Vamos a preocuparnos por otras cosas. La gente no lo ve. Yo tengo que ir a decirle primero, mire que esto que estamos viviendo, opa, es una realidad, vamos a cambiarlo. Empezamos por la cultura, hablamos, discutimos con los vecinos, porque cada vecino tiene que saber, y hay muchísimos sistemas de recolección de residuos en el mundo, con bolsa, con container subterráneo, martes, jueves y viernes, millones de cosas. Cada barrio, cada comunidad, conversando entre ellos, van a decir, bueno, nos sale construir un contenedor subterráneo, que son preciosos, no se ve, no hay basura, no hay problema, nos sale esta plata. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo. Pero si la gente ni siquiera sabe que tiene eso, que tiene, porque hoy los vecinos en Montevideo sobre el régimen de basura no deciden nada, absolutamente nada. No podés, tenés que pedir en la vereda de tu casa, tenés que pedir que el monstruo burocrático de 18 ejidos, a ver si la realeza se digna sacarte el container. No podemos vivir así.
Bien, se nos terminó el tiempo, García. Gracias por acompañarnos.
Por favor, un gusto.